Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Hoy es un 23 de diciembre del año 2018.
No otro.
Último programa del año 2018. Muy cerquita de Navidad. Por eso es que estamos, los que nos están viendo, con estos gorritos de Papá Noel.
En modo festivo.
Estamos haciendo la tercera parte del programa número 16 y vamos a analizar el disco número 48. Y da la casualidad que ya en el metal y en el progresivo vimos bandas alemanas. Y el Bombi en este caso también. ¿Es así, Bombi?
Es así. La mano venía alemana y trajimos una banda icónica
del pop alemán.
Deutschland.
Bueno, entonces, si te van, se lo llamamos a Mark.
Decile a Marco, sí, Mark, yo no empiezo.
Bien, Mark, por favor, acércate y ponenos ese tema funky.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi Adelante. Querido amigo El Bombi.
Aquí estamos. Bueno, es mi turno y la banda que traje yo es...
¿Qué nos trajiste?
Como dije, es una banda muy icónica de Alemania. Icónica mundialmente porque es una banda que marcó tendencias
en todo el mundo.
Se trata de la banda de música electrónica Kraftwerk.
Duro de pronunciar.
Sí, bueno. Acá se la conoce como Kraftwerk, pues se inglesó, sí, como es la manera de decirlo. Sí. Pero sí, Kraftwerk, como
Kraftwerk.
Vos que sos el que sabe alemán.
Kraftwerk.
Eso, bueno.
¿Qué significa Kraftwerk?
Central eléctrica.
Claro, lógico. Qué pregunta.
Es así de sencillo.
Bueno, ¿cómo
comenzó la Atucha para los amigos.
Atucha.
Kraftwerk se formó en 1970 en la ciudad alemana de Düsseldorf.
Bien.
También Alemania Occidental.
Bien.
¿Viste?
Si no, no hubiesen llegado
no hubiesen podido comprar la computadora.
Ni en pedo. Bueno, la banda nace de la unión entre dos músicos llamados Florian Schneider y Ralf Hutter.
Schneider. Otro Schneider.
Ambos estaban en una banda de.
Schneider es medio como Pérez, ¿no?
Sí, claro.
López.
Sí, es una birra. Ambos participaban en una banda de Krautrock, para los que no saben, quizás nuestro amigo Ángel sí lo sepa, sí, era una especie de rock experimental alemán de fines de los 60.
Sí, es una rama alejada del rock progresivo.
Claro, es como un proto-prog.
Sí,
parte del Krautrock influyó lo que fue después el progresivo, pero sí, medio rara, gente rara. Bueno, ellos dos tocaban en una banda que llamaba Organization. Grabaron un disco en 1969 y la banda se separó nuevamente. En esa época empezaron a interesarse en los sintetizadores y abrazaron esta nueva tecnología.
Bien.
Para aplicarla a la música. En los primeros años de la banda editaron sus primeros tres discos, Kraftwerk de 1970, Kraftwerk 2, se mataron con el nombre, en 1972, y el tercero llamó Ralf und Florian.
Bien.
Porque básicamente Kraftwerk eran ellos dos.
Eran ellos dos, sí.
En el primer disco hay algunos músicos invitados. En vivo usaban varios músicos, pero el segundo y el tercer disco los grababan ellos solos.
Bien.
Los primeros dos discos eran un poco más experimentales. Florian tocaba instrumentos más convencionales, pero los procesaban para que suenen raro.
Okay.
O sea, antes que existiese el sintetizador, que se usase popularmente el sintetizador, ellos sintetizaban
los sonidos normales, digamos.
Instrumentos normales.
Claro. No sintetizados.
Exactamente. Para el tercer disco ya habían empezado a alejarse un poco del estilo original, abrazando más la música electrónica, y eso va a llegar a la realización total en su cuarto disco, que es el primer hit grande de ellos. En el año 74 sacan Autobahn,
sí.
Que es autopista.
Sí. Además, las tapas de los discos son todas muy parecidas, son muy simples.
Las dos primeras tapas.
Las dos primeras son
por
iguales.
Por eso, a partir de Autobahn.
La tapa de Kraftwerk, el primer disco de Kraftwerk es un cono
de
vialidad.
Bien, claro.
Kraftwerk 2 son dos conos.
Bueno, por eso, son muy minimalistas. A eso me
la
refiero.
Tercera, Ralf und Florian, es una foto de los dos.
Bueno, esa no
bien
la
nerda,
sí.
Con anteojo, culo de botella, todo.
Sí.
bien estrellas de la electrónica. Este, y la tapa de Autobahn es un dibujo así de una autopista medio.
Sí, el de la autopista, el de la señalización.
No, esa
es. ¿El acantilo?
No, vos te estás equivocando con las remasterizaciones.
Ah, ok.
Ahí viene, sí, el logo de autopista. Pero la tapa original de Autobahn no era una pintura de.
Vos
sigue. La tapa original de Autobahn era una pintura de un pedazo de una autopista con unos autitos. No, ahí sí. Estoy muy incómodo.
Bueno.
No, necesito más acá.
Bien.
Bueno. Autobahn es el primer
gran hit.
Disco hit, claro. A la fama internacional llega el número 5 en el ranking de Billboard.
Bien.
Autobahn, una cosa. Es casi el mismo año que salió el de Prog, o sea, 74.
Es el año anterior que salió, claro. El disco que vos comentabas,
el Spartacus,
que
era el otro. Para los que no nos escuchan en forma cronológica, se lo pierden.
Sí.
Bueno, empieza a entrar plata, es decir, mejor. Con esa plata empiezan a mejorar su estudio. Para no tener que depender de otras personas, porque eran muy enfermos, ellos siempre estaban investigando sonidos, aparatitos,
nuevos
sintetizadores, y necesitaban un lugar. Entonces diseñaron su estudio que se llama Kling Klang.
Bueno,
está bien. Ruido metálico.
Está bien.
De hecho, hoy en día el sello discográfico de ellos es Kling Klang.
Kling Klang.
Y los estudios Kling Klang son un lugar famoso y de culto para los amantes
de la música electrónica.
Exacto.
Sí.
Bueno, en 1975. Llega la primera gira por Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.
Y después de haber estado en tan alto en el Billboard,
aprovecharon.
Corresponde.
Ya con la formación clásica histórica de Kraftwerk, que era junto a
Ralf Hütter,
estaban Wolfgang Flur y Karl Bartos.
Ajá.
En percusión electrónica ambos.
Eso, o sea, no es lo que te iba a decir.
Eran los que
eran programación más que nada.
No había programa, no existían esos términos en esa época.
Ah, tenés razón.
No programabas una batería.
Ok, déjame decir que sí existía la programación. Simplemente
no
la conocía.
Musicalmente, en la música.
No sé, habla con Klaus Schulze a ver si no podía hacerlo, boludo.
No sé.
Desconozco, yo
desconozco.
No desconozco
totalmente.
Yo no puedo.
Bueno, igual está bien, te doy un changuí de 3-4 años.
Porque todavía no existía.
más menos 3-4.
Es que todavía no existía el MIDI, quizá por eso.
No, en absoluto, claro.
Así que no sé cómo funcionaba esto, pero bueno.
Sí, igual mi capacidad de entendimiento técnico es nula.
Sigamos adelante.
Perfecto, bueno. Entonces en vivo, Wolfgang Blur y Karl Bartos se ocupaban de percusiones y Ralf y Rudolf se hacían cargo de las voces. Y bueno, cada vez más cantidad y variedad de sintetizadores que iban adquiriendo. Ese mismo año, 1975, editan su quinto disco, Radioactivity.
Sí.
No tiene el éxito del anterior, pero bueno, la banda sigue siendo popular, creciendo la popularidad en Europa continental. Este disco lo graban en sus estudios nuevos de Kling Klang, recién estrenados, el primero que graban a full con su...
Este de Radioactivity.
Radioactivity. David Bowie, un fan reconocido en aquella época de la banda, los invita para que abra su gira Station to Station.
Ajá.
En el año 76, y ellos rechazan.
Mira vos.
No encontré por qué, pero me imagino por lo.
Porque eran alemanes.
Lo amargo que eran.
Sí.
Que no, Bowie, mucha gente. No.
Para nosotros.
En 1977 editan su sexto disco, el primero que yo escuché, Trans Europe Express. O Trans Europa Express.
¿Cuál es? ¿El del trencito?
Todas las tapas que vos ubicás,
claro,
son las tapas de las remaster, que algo
de vintage. De señalética.
De señalética, exacto.
Claro, que es la que ponen en los recitales a partir del 2000 y pico para adelante.
La tapa original de Trans Europa Express es una foto de ellos pintada estilo de la década del 30.
Ah, ok, nada que ver.
Nada que ver, no. Pero hicieron todo el arte de vuelta para los remasters. Bueno, en el tema Trans Europa Express le hacen como una devolución de agradecimiento a Bowie nombrándolo en el tema.
Ajá.
Junto a Iggy Pop.
Por haberlos invitado a participar.
Exacto.
Muchas gracias, Bowie. Gracias, Iggy Pop.
Con toda la emoción que le ponen.
Tremendo, cosas. Sí. Creo que eso fue más emocionante que cualquier cosa que haya hecho Kraftwerk. Y así llegamos al 78, cuando editan su séptimo disco, que es el que hoy traje.
Exactamente.
Que se llama The Man Machine.
En inglés.
Pero estaban casi un disco por año los pibes. Estaban
a un disco por año, no casi.
No, bueno, 70, 72, 73, 74, 75.
No, pero ya cuando arrancaron, la etapa clásica de Kraftwerk arranca en Autobahn.
Okay.
Ah, sí, ahí ya estaban un disco por año.
Sí.
Muy bien.
Así que bueno, podés ir largando. Te comento algo antes de The Man Machine.
Sí, señor.
Se editó el 19 de mayo del 78.
Ajá.
Como los discos anteriores que habían salido, estos últimos, salían en versión inglés y alemán. En Alemania se editaba en alemán y internacionalmente se editaba en inglés.
Ajá.
No es que salía uno primero, salían al mismo tiempo.
Bien.
Yo estoy más acostumbrado a escucharlos en inglés, pero tengo las
versiones en alemán.
que es bastante más duro escucharlos en alemán.
Como el idioma mismo.
Como el idioma mismo.
Wie sind die Roboten.
Bueno, está grabado obviamente en los estudios de la banda Kling Klang, que están en Düsseldorf, en su ciudad. Aunque venían ya jugando con el pop y las melodías un poco más pegadizas, este disco es el disco más pop hasta ese momento de la banda.
Este que vamos a escuchar.
Este que vamos a escuchar. O sea, no abandona la electrónica es más monótona, más repetitiva. Sí. Esto también, pero...
Tienen tintes pop.
Hasta parecen largos los temas, pero son más cortos que los temas de los discos anteriores.
Ah, perfecto.
Antes eran desarrollos minimalistas que te podían volver loco.
Ok. Ahora entiendo muchas cosas.
El disco no tuvo mucho éxito en...
Es verdad.
Cuando se editó, pero en temas destacables. En 1981 sacan el simple del tema Computer Love,
sí.
Del disco siguiente. En el lado B ponen el tema The Model.
Sí.
Los DJs empiezan a pasar The Model. Entonces el sello discográfico, con el rechazo de la banda que no quería que lo hagan, invierten los lados y lanzan el simple de vuelta con The Model del lado 1,
como el lado
año 81. En el año, principio del año 82, llega número uno en UK.
Exacto.
Y automáticamente se empieza a vender de vuelta el disco Man Machine y llegó a disco de oro en UK en el año...
O sea, 82.
Tres, nada, cuatro que, años después que
claro,
se había editado.
Ahora entiendo, porque yo no entendía. ¿Cómo puede ser en el 82 que...?
Que en verdad alto. Lo que te muestra es que el sonido estaba muy adelantado.
Claro.
No, pues, sí, pioneros absolutos los tipos.
Cuando salió en su momento...
¿Son los creadores de la música electrónica?
No.
No.
Yo Guido, te digo, Rey, tú te dice que no va a pasar, que somos un porongo.
De hecho, Guido sabe más de música.
Bueno, vamos a discutirlo después, vamos a escuchar, bueno, si les parece bien.
Arranca el disco con
dejo
el tema,
la pelota picando para más adelante.
Con el tema Los Robots, The Robots.
Y empieza así. Bueno,
bien.
¿Qué podemos decir de esto?
Bueno, lo que sí, si venías escuchando los discos anteriores de Kraftwerk, ya se nota una intención un poco más bailable, sí, en las percusiones.
Exactamente.
Hay un pulso que te lleva a moverte un poco
más.
¿Qué hay atrás? ¿Qué es eso? Es una magia.
Es un sinte.
Me parece que es toda la diferencia.
Claro.
Si le sacas eso es una mierda y con eso es magnífico.
Sí.
Un tema simpático, este tema, cuando lo hacen en vivo, la mayoría de las veces reemplazan a los cuatro músicos por cuatro robots.
Eso es buenísimo.
En son este cuatro maniquíes. Estás viendo cuatro maniquíes parados delante.
Son maniquíes que son solamente el torso con una base de metal, y los brazos robóticos y las caras de los.
No, pero es
esto.
¿Ese qué idioma es? ¿Es búlgaro?
¿Ruso? De hecho, a los que si pueden ver, es lo que está escrito acá.
Ah, con razón. Bueno, les recomiendo a nuestros radio escuchas, a nuestros oyentes. lo tengo que pensar, boludo.
Y si por la época del disco.
Sí, es que vean el video. Hay un video en vivo, creo que es del 2003, 2004, sí, una cosa así. Que están, es decir, estos maniquíes robóticos que lo único que tienen humano es una cara...
La cara que es una copia de los cuatro músicos.
De ellos cuatro, ya más avanzada en edad. Pero es muy fuerte la imagen.
Lo que es bueno es que los maniquíes los iban envejeciendo a medida que ellos,
claro,
se iban quedando pelados, los ponían pelados.
Exactamente. Además, lo gracioso es que después hacían las entrevistas con los periodistas y los que contestaban eran los maniquíes. Eso es fantástico.
Es toda una definición de principio.
Muy bueno.
Ahora, era tremendo. Yo tuve la suerte de ir a verlos. Como soporte a Radiohead.
Yo estuve en el mismo recital que él.
Y en un momento, o sea, todo bien, está buenísimo. En un momento digo, yo pagué por ver cuatro maniquíes, un MP3, boludo, la concha de tu madre.
Pero un tema solo.
Está bien,
en
está
el
bien,
otro
pero...
tema lo que hacen es apretar un botón de la laptop, nada más.
Claro, tal cual.
Por lo menos apretan un botón.
Apretan un botón.
Se paran adelante tuyo.
No, es muy bueno.
Bueno, el. Lo que dice la frase en ruso.
Sí.
Que es el.
Lo busqué.
Yad Boy Sluga, Yad Boy Robotnik. Soy tu sirviente, soy tu obrero.
Sí.
En verdad que está hablando de.
Esto me encanta. Esto que está diciendo ahora. ¿Qué decías, Bombi?
Bueno, eso, lo que decía la frase, sí.
No, muy bueno.
Tiene que ver también con la estética rusa del disco.
Claro, todo bien rojo, sí. Comunista.
Y igual, qué loco, ¿no? Que alguien de. O sea, que unos alemanes de Europa Occidental tengan una movida tan soviética, en cierta forma.
Claro. Si hubiesen sido del lado de Rammstein.
Se las creo más. Pero igual nunca lo hubieran hecho porque no habrían tenido acceso a los sintes.
No tenían ni idea de lo que era.
¿Qué es eso?
¿Qué es esto? Sí, bueno. Hubiesen usado cintas de acero y, y nucleares.
Y mimbre, porque hubiese hecho con mimbre.
Sí, cintas nucleares.
No, muy bueno. Además, me metí en. Porque la verdad que lo escuché mucho este tema. Sí. Me pegó muy fuerte.
Buenísimo.
Y empecé a ver en YouTube y hay mucha gente muy fanática, sí. Que hasta padres que visten a sus hijos con la camisa roja y la corbata negra.
Es el
y todos duros como si fuesen. Yo digo, no puede ser tan enfermo, pero sí, hay gente muy enferma.
La imagen más icónica, la de la tapa de Mama Jean, que después ya la vamos, claro, a ver y vamos a hablar, es la más icónica.
Y obviamente gente que hace este tema con sintetizadores. Hay un tipo que se tomó el trabajo de hacerlo con una guitarra. Es decir, varias guitarras. Interesantísimo.
No,
muy bueno.
No, después pasa el link.
Voy a pasar el link.
Dale. Lo mandamos, lo vamos a mandar por Twitter y Instagram para todos ustedes.
Donde también pueden encontrar los links para escuchar los programas.
Bueno, este es el primer tema entonces.
A ver, con Die Roboter.
Vamos a pasar al segundo, si te parece bien.
El segundo, dale. El segundo se llama Space Lab.
Empieza
con un clima
muy película futurista de los años 60.
Acá es que cuando compraron el Yamaha y lo estaban probando.
Que nosotros tenemos el concepto de que te compraron el Yamaha y sonaba como esto, claro. Pero en esta época no existía.
Está bien, pero estaban ahí probándolo, ¿viste? Esto fue lo primero que hice con mi.
10 años después podías hacer este disco con un Yamaha.
Con un Yamaha de $20.
Viene el Pac-Man.
Pac-Man, claro que sí.
¿Piensa que me hace acordar esto? A la cortina de un documental.
Puede ser que la hayan usado, ojo.
¿Sí?
Y.
Es muy probable, ¿no?
Daba. Acá entra. El ritmo un poco más bailable, como decía.
Yo sé qué documental.
¿En serio?
Un documental animado que se llama Érase una vez el hombre.
¿Érase una vez el hombre? ¿Sabes?
Es muy probable. Sí. Lo tengo ahí muy en el.
Que lo veíamos cuando éramos chicos.
Sí. Bueno. Vos eras chico y yo era
adolescente.
Pavote.
¿Sabes qué? Algo que yo fui. A ver, obviamente toda la música electrónica mamó de acá. Todo.
Sí, evidentemente.
Pero creo que en la actualidad o en lo contemporáneo, el género electrónico que reivindica esto es el minimal.
Es que es muy minimalista esto.
Claro, pero en el 70 y pico
era lo único que había.
No, pero un tipo que digamos, aprovechó mucho esto y que lo hizo muy bien, para a mi juicio, es Deadmau5.
Lo tengo de nombre nomás.
Bueno, es como el rey del minimal, el chabón. Y es muy interesante.
Para que toda la movida synth pop que vino a fines de los 70 en Inglaterra.
Jean-Michel Jarre, ¿de qué año?
Jean-Michel Jarre es contemporáneo.
Es contemporáneo, pero. Sí.
También es otro de los de electrónica. Como también Tangerine Dream. Yo dentro de lo que es la música popular,
sí.
A los tres que tengo más identificados como padrinos de la electrónica son ellos tres, o sea, Tangerine Dream,
Crabbe y Vangelis.
Pero Vangelis venía del rock progresivo,
sí, más sinfónico progresivo.
Child.
Después pero tiene esa época.
Pero cuesta, sí, después agarró. El principio de los 70 empezó con los discos electrónicos. Pero Evangelis siempre lo encontré menos frío.
Claro, sí, porque son melodías más.
Lo sentía armadas. Más terrenal, sí, sí. Evangelis.
Sí, esto es muy.
Jarre era bastante frío en muchas cosas.
Como pero esto es muy máquina.
Pero esto es tremendo.
Pura máquina.
Evangelis también no era tan. Sí. Esto es lo más frío de todo, más maquinoso. El tema es que muchas bandas vino después. A lo que hablamos antes fuera de programa, fuera de micrófono.
Fuera de programa.
Fuera. Son desarrollos monótonos largos y muchas bandas agarraban esto y con esto te hacían un tema de 3 minutos. Un tema pop de 3 minutos.
O sea, porque este tema está. Dura casi 5 minutos. Casi 6 minutos.
Pero repite una estructura y después se repite. Repite.
¿Vos lo fuiste a ver en vivo?
Yo, el mismo show que fue él. En 2009 tocaron junto con Radiohead.
Tipo, fue tipo febrero de 2009, una cosa así, ¿no?
No me acuerdo.
No, marzo.
Y hace poquito volvieron.
2016.
Claro, dos poquitos.
Hicieron un show en
Luna Park. Yo no fui a ese, Park, yo me lo fui, perdí y me dijeron, arrepiento mucho.
Yo había sacado la entrada, pero tenía que viajar. Y la vendí la entrada y no me arrepentí porque fue el amigo que fue dice que hacía 40 grados y no andaba el aire acondicionado en Luna Park.
No hay forma que en Buenos Aires con 40 grados disfrutes de algo, aunque sea lo
dice
mejor
que
del mundo.
Más allá que hubiese estado bueno, no, lo sufrió tanto lo que sufrió.
Ni los músicos que se ponían esos trajes con
eso
luces.
No sienten nada, no sienten frío, calor, dolor, nada. Amor, pasión, nada.
Son máquinas.
Ya se transformaron directamente.
Bueno, ¿te
igual, pero los temas dentro de todo tienen estructura, tienen una estrofa, tienen un estribillo.
Sí,
este
todo.
Tema, lo único que repite este tema es Space Lab.
Mira,
esa es toda la letra.
Es Space Lab. Acá tenemos invitada a Luchi. ¿Querés hablar, Luchi? ¿Algo, no? Luchi es mi mujer.
Que hola, se asoma, Luchi.
Hola, Luchi.
Sí, se asoma, sonríe y tira la. No sé. Y se fue. Bueno, ¿te parece que pasemos a Metrópolis?
Dale,
que es el tercer tema.
Era el tema que cerraba al lado 1.
Bien.
Es un disco cortito.
Es un disco corto. Temas relativamente largos, pero son 6 temas nada más.
Y... igual los temas son largos, pero son muy repetitivos.
Sí.
Por eso digo, o sea, son temas que decimos en 2 minutos y medio, 3 minutos.
Ya lo entendiste, no hay una parte loca, pero un solo o algo
no,
así.
Pero
llegó Sherpa. Me preocupan los cables.
El estilo de esta música era así, era desarrollo largo, monótono.
Claro.
Y lo que hacían por ahí eran como capas de. Cuando escuchasen, yo lo estoy escuchando mucho mejor que en mi casa, con estos auriculares. Vas escuchando todas las capitas.
Sí.
Cómo se van.
Con Giancarlo Portamento.
Ay, acá está Giancarlo Portamento. Es reprog este tema.
Es muy prog.
Acá también es un tema que empieza con un clima y después entra la base con
una
la secuencia.
Película futurista para mí.
¿Sabes que para mí? Yo estoy totalmente. No lo leí en un
futurista
lado,
pero, de los años
por eso,
70.
Para mí se llama Metrópolis y está inspirado
sí,
en la
obvio
película.
Que está inspirado
o
en
yo
la película.
Escucho este tema y
pienso en eso.
Pienso en la película.
Sí, me pasó, pero inmediatamente eso. ¿Eh?
Pero esa es la música. Me refiero a una película de los años 70. Pero, Metrópolis es de los años
20, 27.
Sí.
Pero para mí, bueno, yo escucho esto y es Fritz Lang.
Para nuestros oyentes, estamos hablando de la película
Metrópolis de Fritz Lang, director alemán. Una película futurista.
Muy buena.
Pero acá me imagino los obreros
esto
yendo
es
a trabajar.
Evangelis chupuota.
Sí, sí. Muy buena melo esta, ¿eh? Sí.
Acá también, la única letra de esta canción es Metrópolis.
Metrópolis.
Yo quiero que todos ustedes.
Todos
ustedes, muy bien.
No, porque somos solo varones.
Se metan sus palabras en la boca de cuando hablan mal de bandas como ACDC, que son 3 notas. Chicos.
Yo no dije que me gusta esto.
No, y yo jamás dije que estaba mal.
No tenés que decirlo porque estoy viendo tu cara, te encanta.
No, un solo tema me gustó hasta ahora.
Yo jamás dije que me molestaba.
Sí, a vos nunca te va a molestar porque sos del pop. Vos sos aliado.
Para mí tienen demasiados acordes los temas de ACDC.
No lo puedo creer.
Esto es buenísimo.
Yo escucho esto y digo, qué bueno hubiese estado que Kraftwerk haga una banda de sonido para la película Metrópolis.
Claro.
Hubiese quedado
una reedición de Metrópolis con el mismo film, pero con la música de ellos.
Claro. En el 84 lo hizo Giorgio Moroder, pero no funcionó muy bien. Giorgio es otro que también aportó mucho.
Giorgio aportó
música electrónica. Y hay una parte, bueno,
en la voz horrenda de.
Sí, que está, queda mejor cuando le pone el vocoder.
Sí, ¿por qué no usa vocoder? Es un espanto la voz de Ralph Houghton.
Está,
escuchemos.
Ahí ves al alemán que no puede decir Metrópolis, tiene que decir Metrópolis.
Metrópolis. De verdad, Metrópolis.
Un chop de cerveza.
Pero fíjate, no dicen Rammstein, dicen Rammstein.
Esa voz de mierda. Pero
igual ves el, ves el espíritu teutón en... Fíjate.
En su máxima expresión.
Lo mismo, boludo.
Es más eso. Lento.
No importa. Pero es, ¿entendés que es la misma cadencia?
Sí.
Yo te digo, estoy escuchando y me
si
imagino...
Si no hubiese existido esto, no habría existido Rammstein.
La gente caminando para ir a la fábrica, me imagino la línea de montaje de la fábrica.
1984.
Todo este ritmo.
1984.
Y hay un momento que es a los 3.37 frena y se escucha que en mi cabeza eso son las sirenas. La sirena que terminó el horario de trabajo, lo que sea. No, por ahí nada que ver, pero a mí me suena es
esto. ¿Esto decís?
No son sirenas, pero a mí sí.
El portamento.
Esto para mí.
Para mí esto es repro.
Le metes portamento. Gianluca era.
Giancarlo portamento.
Gianluca era el hermano.
Claro.
Y Gianfranco Levasor.
Qué bueno. Lo que notas son casi bailables los temas. En el ritmo.
No sé.
Claro, parece, sí, si escuchás lo anterior.
Esto no es bailable, es bailable en dónde.
En Alemania.
Claro.
Obviamente.
Nunca fui a bailar a Alemania.
No sabes lo que te
pasa. Yo sí, es fantástico. Que...
¿Sí?
Es fantástico, es lo mejor del mundo.
Pero no en 1975.
Claro, en 1978.
Un par de años.
Si no es bailable y estás moviendo los hombros.
Tienes razón.
A mí me encanta, chicos. A mí me encanta.
Sí, es la base de toda una gran cantidad de cosas que vienen después.
Vamos a pasar un tema que...
Es medio el lobo del aire.
Sí, sí, es verdad. Es verdad.
El lobo del aire. ¿No te acordás de la serie con... ¿cómo se llamaba?
Bueno, vamos a pasar un tema arruinado lamentablemente para los oyentes que no son argentinos.
¿Por qué?
Hay una versión del tema que sigue.
Sí.
¿No sabés, Bombi?
No sé qué vas a hablar.
¿De la Clota Lanceta? ¿La modelo? ¿No conocés?
No, menos mal.
No. Bueno, vamos a poner el tema que se llama The Model.
Este es el tema más famoso de Kraftwerk.
Ahí está. Y empieza así.
Que todos conocen.
Ella es modelo. No, entré mal. Ella es modelo y le sienta bien. No sabes lo que es. Un espanto.
¿Qué? ¿La Tigresa del Oriente?
No. Horrendo. Bueno, este tema para mí está arruinado por esta versión argentina.
No es una buena voz, pero está bien para esto.
Está bien para esto, sí. No es una buena voz. No soy tan hijo de puta de decirte que canta bien.
Resulta que en los años 90 había un RRPP muy famoso acá en la Argentina que se llamaba La Clota Lanceta. Hizo esta versión de La Modelo y... Era muy amigo de las modelos, las top models de ese momento acá en Buenos Aires.
Sí.
Hizo un video con esto, todas. Con todas. Eso es un espanto, la verdad.
Y ahora que tengo que verlo.
No, un desastre. Y bueno, escucho este tema y obviamente me voy a ese video desastroso. Bueno, a la Clota lo terminaron matando.
Menos mal que no lo vi ese video.
Sí. Para mí es inmortal este tema. Y este es el tema más corto del disco.
Sí, pero es un tema que es distinto, porque es más tipo pop. O sea,
eso,
más
simple. Este tema es bien. Y aparte dura 3 minutos.
Claro.
Algo muy raro.
Radiable.
Era mucho más radiable.
En realidad, cualquier tema de estos son radiables.
No, bueno, pero un tema de 6 minutos que son los 4 minutos.
Me refiero a hacer el radio edit y ya está.
De hecho, cuando cortaban simples de los discos y hacían radio edit.
Y
duraban 3 minutos y pico, 4 minutos. Un detalle de color: en 1997 Rammstein editó un simple con una versión de este tema.
Claro.
¿Ah, sí? Sí. Otra banda que admiraba muchísimo.
Sí, absolutamente.
A Kraftwerk.
Hay muchos que admiraban.
Y justamente fue en la época de Sensuch, pues salió en el 97 el simple,
sí.
Y traía 3 temas más que habían sido sobrantes de la grabación de Sensuch, que no estaban en el disco. Es un simple con 4 temas.
Y uno de ellos es The Model.
Y el simple se llama Das Model.
Das Model.
Cantan la versión alemana.
Claro, no van a cantar en inglés, jamás.
Está bastante bien lograda, porque de hecho parece un tema de Rammstein.
Ah, sí, lo adaptaron bien.
Sí. Bueno, sí.
esa semana.
Ahora, sí, creo que sí podemos acordar que la banda que ya el siglo XX, muy fin del siglo XX y fin del siglo XXI, sería como la reencarnación de estos pibes.
Los punk.
Sí.
Claro. Que también hace temas que son repetitivos.
Exacto. Temas de 4 o 5 minutos que son lo mismo todo el tiempo.
Sí. Pero evidentemente hay gente que le gusta escuchar repetitivo.
Totalmente.
Lo gracioso es que esto por uno está en la antípoda del estilo que te gusta a vos.
Bueno, por eso es un disco que a mí, no te digo, no, me costó escucharlo, pero
no te puede costar escuchar, te digo, es muy fácil de escuchar.
Es fácil, pero es aburrido. Pero
bueno, eso es otra cosa.
Pero te aburre porque los desarrollos son iguales.
No me pareció difícil de escuchar.
De asimilarlo,
enseguida lo asimilás, pues me escuchás 2 o 3 compases y ya tenés el tema.
Y aparte de eso, lo escuchás 3 veces y ya está, ¿no? No hay dificultad. Sí, o sea, ya me te acordás todos los temas, no como el tuyo.
Ahí viene la parte...
Si no escucho 80 veces un tema, no me lo sé.
5 prima. Claro. Bueno, vamos a pasar a Neon Lights.
Neon Lights es el tema que más remonta al viejo Kraftwerk.
Claro.
Este es un tema bien largo, bien monótono y repetitivo. Sí,
demasiado. 8 minutos 53 dura.
Sí. Y es uno de los temas más versionados del disco.
¿Estás bien?
Gracias.
Carnaval es dentro de 2 meses. Santi.
¿Qué pasó?
Es como este tema.
Es uno de los temas que más gusta de.
Yo puse un color que está para mí en color sepia. No sé por qué, pero.
No es ni rojo este.
No, es sepia.
Para mí este tema, o sea, así como empieza, podría ser un tema de los que te gustan a vos, Ángel.
¿Por qué?
Después con un cambio y. Pero tiene esa cosa que podría convertirse en un tema pro.
Básicamente son 2 canciones.
Sí.
Hasta los 3 minutos 12 es una balada.
Sí.
Cantada lo más tiernamente posible.
Horrendamente
por
posible.
Rasputas. Sí. Por ejemplo, hay 3 bandas muy famosas de los 80 hicieron versiones de este tema. Orquestra Manoeuvres in the Dark y Simple Minds lo grabaron en discos. Y YouTube la hacían vivo.
No.
Igual, si acabas de decir de mencionar YouTube, ya perdió todo mi respeto a esta canción. YouTube no.
¿Y cómo la hacía YouTube? Pues sin teclados, obviamente.
Seguro que la hacía como el orto.
¿Te gusta YouTube?
No voy a responder.
Bueno, ya sé, si llego a traer un disco de YouTube ya.
Ya está, ya sabemos. Sé, ya sé, ¿no?
Salvo que traigas Pop, que es un disco que me parece que está 10 años adelantado a su época y es excelente. Pero todo lo demás de YouTube es una mierda.
¿Ataste un baby?
¿Eh?
¿Ataste un baby?
No, está bien, está bien.
Aston Baby.
Voy a darte más changuí.
La etapa de Aston Baby
pero,
hasta
pero,
Pop.
Pero Pop es tremendo.
Che, Irlanda es otro día. Hoy tenemos alemán.
Perdón. Bueno, pero me cantaron
bueno,
retruco.
En su Europa cantaban en alemán.
Bueno, pero son irlandeses.
Ah, ok, listo.
Bueno, entonces, esta es la parte acá, donde aparecen las luces del neón.
Bueno, acá cambió el tema
de
y
sepia,
a partir de acá queda igual hasta el final.
Claro.
Esto es mucho más parecido al Kraftwerk de los primeros discos, de los primeros discos de Autobahn, Radioactivity.
Claro, porque a partir de ahora se hace todo instrumental, ¿no?
¿Esto es instrumental? No, bueno, bueno, perdón.
Es el normal.
A los 3-2.
Y
¿no?
Cayó el bombi en su propio.
Pensé que era la otra parte.
Che, pero ni el de Pop se sabe el disco, boludo.
Mal. Te conozco más yo.
Es que suena todo igual, loco. ¿Qué quieres?
Te das cuenta.
Digo, no. Dios.
Llámese al silencio. Bueno, el tema dura 8 minutos y pico. Sí. Vamos ni por la mitad.
No, y ahora va a venir lo que vino recién, pero 6 minutos. Si querés.
Voy a adelantar un poco ahí la parte instrumental, si te parece.
Andalos.
Bueno. Estoy en minutos 5 y mi moneda.
Andalos 6:25, 6:20 por ahí.
6:25.
Ahora empieza. Sería un momento donde cambia algo.
A ver.
O hace rato, hace como 3 minutos viene así. Entra tu sintetizador, nada más.
Ah, de fondo.
Ese es el único cambio que tuvo en 4 minutos el tema. Es un...
Ahora, lo que yo no entiendo es, ellos cuando están en vivo.
Sí.
Hay 2 que hacen, por lo menos en esta época.
Tres.
Hacen la percusión y 2
no,
que
no,
hacen...
No, hoy son...
No, dos en ese momento te digo.
Ah, en ese momento, no, nunca los vi en vivo. No,
no ni hay siquiera vi un video teclado, de esos en uno vivo. Que hace la percusión y el otro juega al buscamina un poco...
No. Bueno, en aquella época, ni
no
siquiera.
Hacer,
el otro, en todo caso, en aquella época jugaba al Senku.
Bueno, sí.
Se ponía un Senku acá. Hoy juegan al
Buscamina.
Que lo gracioso es que la formación
de hoy. Las computadoras no servían para el formato.
La formación de hoy de Kraftwerk son cuatro.
Sí. Siempre fueron cuatro.
Pero tres son músicos y el cuarto es operador de video.
Ah,
es el que
no
maneja todo el video, que es fundamental en un show de Kraftwerk.
Medio ladri.
Pero el chabón está puesto ahí solo para manejar.
Medio ladri.
Medio, si lo ves así.
Sí. Bien, son ladris.
Bueno,
vamos a pasar a The Man Machine, que es el tema que le da el nombre al disco, y empieza de la siguiente manera. Sin ventilador de fondo.
Pero queda bien.
Hasta que viene el vocoder. Le digo a nuestros radioescuchas.
Es medio como una
medio choto.
No, como una publicidad en el mundo de Blade Runner. Bienvenido a la red.
Odio Blade Runner.
Andate de mi casa.
No. Odio ese.
Es un problema tuyo.
No vamos a hacer un podcast de películas.
No, algún día. Toda la letra de este tema es la palabra machine repetida con
insufrible.
Bueno, este tema para mí es muy especial porque fue el primer tema que tocaron en el Club Ciudad.
Sí,
o sea, fue el primer tema que vi de Kraftwerk en vivo.
Claro.
Y arrancaron con este que no.
Fue muy fuerte.
Bueno. O sea, el periódico que escuché de Kraftwerk fue Transfero Express en el año 79.
Claro.
Y siempre me gustó la música.
¿Esto es a qué se parece? Ahora lo estoy escuchando. A Mike Oldfield.
En las épocas cuando experimentaba,
sí.
En los 80. Pero fue después de eso. Fue después de esto.
Sí, sí,
acá
sí.
Acá todavía estaba muy...
No, seguro que estos fueron, digamos, pioneros, sí, en este uso de vocoder.
Bueno, según... Acá quería decir algo que dijo Ralph Hutter en su momento.
A ver qué dijo.
Porque el disco habla justamente de la relación entre...
¿O en alemán?
No, lo tuve que traducir.
Dale,
The Man's Home Machine.
El disco machine. Habla sobre la relación entre el hombre y la máquina,
sí.
Que para ellos la entendían como una relación de amistad y que era mutua.
Y le daba guita a ellos, así que...
Vale, que la hacen bien. Entonces, él decía, su versión ideal de lo que debería ser la música de Kraftwerk es: nosotros tocamos con máquinas, pero las máquinas nos tocan a nosotros también.
Máquina, violín.
Es Ralph Hutter, ten en cuenta.
Está bien. Por eso se fue Florian.
Es realmente el intercambio y la amistad que tenemos con las máquinas que hacen música lo que nos hace construir esta nueva música.
Muy lindo.
Es, o sea, ahora entendés por qué los tipos estaban.
Sí, no, totalmente tocado.
Sí, sí, una máquina.
De hecho, se debe acostar con su propio maniquí.
Sí. ¿Cuántos hijos tiene, Ralph? Tiene tres chips.
Cuatro memoria RAM.
Claro.
Tiene un par de netbooks de nietos.
Sí.
Mira, a nivel bizarro, no sé si supera a Rammstein, ¿eh?
No, ¿no?
Andás a ver.
Uy, se nos acabó la cinta.
¡Qué raro!
Vamos. Bueno, no importa.
No importa.
Cuando Ángel dice la cinta, está hablando de la memoria digital de...
No, esta vez lo dije consciente.
Bueno, no, le digo... Digo, porque para nuestro público millennial, ¿viste? Antes las cámaras
no
tenían cinta. Había cassettes, había cosas con bandas magnéticas.
En este momento nuestros operarios están trabajando contrarreloj.
Hablando de la relación entre hombre y máquina, ¿no? Porque...
Exacto. De hecho,
Machine,
seguramente
machine.
Se va a acostar con la
GoPro. Es una relación amor-odio.
Sí. Es una man machine.
Volvió. Bien.
Sigo.
O sea que no se acabó la cinta.
Y el tema sigue igual. Para la gente está en el mismo lugar. Para los que están viendo el video.
1, 2, 3. Ahí está. Eso era para hacer. Ahí está. La cinta.
Bueno, y así ya termina.
Bueno, muy lindo el tema. Te pido por favor que hablemos de la tapa del disco. ¿O qué pasó después de esta mierda?
No, primero te hablo de la tapa si nos quedamos en el. ¿Cómo mierda? Señor mierda.
Bueno, dale.
La tapa es de creación de un tal Günter Frohling.
Günter Fragen.
Quien a partir de...
¿Cómo está escrito?
Günter Frohling.
Frohling, está bien. Frohling.
El profe acá con el apuntador electrónico.
Me tengo que poner en nerd.
Siempre le dije.
No en nerd, en nerd.
Nerd. Bueno, a partir de este disco se hizo cargo de todo el resto de las tapas de.
Bien.
Porque antes había.
¿Cuál es la tapa original? Porque está una que está en los muchachos, así medio de costado, y otra que
la tapa original es la de la escalera.
Ok, listo.
Que o sea, esta.
Esta que estamos mostrando acá ahora.
Esto que ven acá es la tapa del remaster, la que está atrás, la que están mostrando ahora la cámara. Pero si vos sacás el disco de adentro de la cajita, está la tapa original.
Perfecto. Bien.
Con el mensaje en ruso, con toda la pelotuda.
Exacto. En verdad está en varios idiomas. De hecho, este que está acá es la versión en alemán, o sea que el título es...
Está bien. Estemos, no importa, a los oyentes no les interesa.
¿Por qué no?
No, porque no lo pueden ver, boludo.
Ah, tenés razón, son oyentes. Ok. Bueno, la foto obviamente es icónica ya.
Sí.
Y toma la idea estilística del constructivismo ruso, que fue una corriente de la época de la Primera Guerra Mundial que explotó con la Revolución Rusa después.
Bien.
Por eso tiene todo ese toque. Así, bueno, vamos a ver qué pasó después con la banda.
¿Qué pasó después?
Después de este disco se tomaron 3 años.
¿Tuvieron que reinstalar Windows?
Para lanzar el siguiente disco. 3.1. En 1981 sacaron Computer World. Y ahí volvieron a girar porque no giraban desde Radioactivity.
Bien.
Debe ser re cansado una gira de estos pibes.
Sí. Vamos a apretar este botón.
Sí.
Ojo, o sea, estás como los trabajadores de subte después que te agarran.
Claro, sí.
Sí.
Ojo, porque puede venir el sindicato acá.
Ah, no, está todo. Igualmente ahora se lo hicieron más cómodo.
Ah, bueno.
En 1986 editan su noveno disco, Electric Café. Ajá. Después de ese disco, Wolfgang Flor y Karl Bartow se van. Aburridos de
tocar siempre el mismo botón.
Y aparte ya estaba, ya había secuenciadores, máquina de ritmo.
Es como
todo.
Que Ralf Hüttler es medio el déspota de la banda, ¿no?
Y siempre quedó como el
sí, sí.
Que es ese. En el 2003 editan el que es hasta ahora su último disco de estudio, que se llama Tour de France Soundtracks,
sí.
Influido en fanáticos del ciclismo, así. En el 2008, el que se llama Florian Schneider.
Sí, gran pérdida.
Lo gracioso es que él
un
dice
tipo
que...
muy gracioso. Es muy, muy divertido. En no, serio te
nunca
digo.
Lo vi,
¿eh?
Nunca lo vi. Lo
es
vi.
El tipo se mete mucho en el personaje y es muy famosa una entrevista que le hacen en Brasil cuando fueron. Que la entrevistadora, digamos, le hace ciertas preguntas y el otro contesta con monosílabos. Dice, yes, no,
nice.
Perhaps. No, no, muy, muy divertido.
Force.
Lo gracioso es que lo que alega para irse del grupo es por diferencias musicales con Ralf.
Sí,
después de 40 años.
A mí me gusta el botón de la derecha y el de la izquierda.
Claro. Sí. Bueno, la banda al día de hoy sigue girando. La formación es Ralf Hüttler, el que tiene la pelota.
Sí.
En voces y sintes, Fritz Hilpert en percusión electrónica, que está desde 1989 en la banda.
Bien.
Henning Schmitz en percusión electrónica también.
Ladri.
Y teclados, ojo. Sí. Teclado de la computadora, sí. Que está de 1991 y acá el ladri mayor.
A ver.
Falk Griffenhagen.
Sí, ¿qué hace? A ver.
Operador de video.
Sí, yo también, boludo, no me jodas.
¿No querés irte de gira?
Sí, yo me voy de gira.
Hacen concurso y podés irte de gira con Grafford también.
Digo, Hans Weinz, Trice. Video match.
Así que bueno, la banda ahí sigue. No.
Super match.
Super match.
No grabó nada más. Bueno, sacó hace poco este que está acá.
Cualquier cosa.
Que es un disco en vivo, que es muy gracioso, porque en verdad ni te enteras. Si no te dice que es un disco en vivo, no te enteras.
No, pero The Robots, la versión en vivo, me gusta más.
La que hacen ahora, porque. Ojo.
¿Por qué más corta?
No, pero tiene el tan, lo hacen diferente.
Y las secuencias suenan mucho más potentes.
Mucho mejor. Y cambian, invierten un par de cositas. Está bueno.
De hecho, todos los temas suenan muy distintos.
Ah, ahora es Pro.
No, tanto no.
Pero suena más moderno. Esto suena viejo.
Exactamente.
Pero si lo escuchás en vivo hoy o escuchás los remixes que hicieron más adelante. Tiene un poquito.
Bueno,
así,
pero
de vida.
Siguen girando entonces en base a sus viejas glorias.
Exacto. No volvieron a sacar un disco del 2003. Así
excelente.
Que,
y bueno, eso, ¿no? Y entonces, si digamos que nos gustó este disco, ¿qué nos vas a aconsejar, Bombi?
Si les gustó este disco, yo les diría que vayan uno para atrás y uno para adelante. El anterior a este es Trans Europe Express.
Sí, es decir, en la versión remasterizada.
La del trencito.
T-E-E. Sí.
Y el que sigue es Computer World. Que no sé cómo es la versión remasterizada,
no,
pero la original era un monitor
es una,
de esos viejos
sí,
de
sí,
computadora
es
con
una,
las caras de ellos.
Es una terminal, es eso.
Ok,
eso
perfecto.
Mismo.
Es un disco amarillo. Eso es un detalle. Cada como disco tiene Como un color, un color característico.
Sí, totalmente. Es como lo de la segunda, los 80 de King.
Básicamente Crimson. Es como si el Pro hubiese existido en los 70s, en los no, principios de los 80s sería la tapa del Computer World. Es amarillo.
Lo que me asusta es que estoy viendo esa terminal y con mi primer trabajo que tuve no había computador, no existía la PC.
Ajá.
En cada sector había una terminal exactamente igual
como
que
esa.
Que
a
estaba,
ver,
estaba conectada al centro de sistemas abajo, que era una habitación entera llena de unas máquinas que parecían heladeras.
Ah, sí. Buenísimo.
Una terminal de usuario, de terminal boba de sistema IBM de los 70s.
Bueno, claro. Yo trabajé con eso.
Bueno, vos
yo no había nacido.
Es lo único que voy a decir. Escuchar vuestros comentarios.
Yo.
A ver, dale. Bueno. Usted es alumno pianista.
Sí. Bueno, el disco, no sé si decirte que me gustó. Me aburrió. Sí. Me aburrió, pero reconozco que es una banda muy fuerte. En lo que es la parte electrónica, ha influido mucho en muchos músicos. Es muy respetada, por lo que pude leer. Y el tema que más me gusta es The Robots. Me parece un tema perfecto.
Bien.
No cansa, está muy bien arreglado.
Ese tema no te cansa.
No me cansa, es el único que no me cansa. Y me gusta el juego visual que tienen
En vivo.
Es excelente, es muy fuerte la imagen. Por más que, vos decís, pero esto son cuatro maniquíes, pero es increíble, pregunta, lo bien hecho.
¿Los verías en vivo? Te cuesta.
No, vos sabés que cuando escuché el disco por primera vez dije, los quiero ver en vivo. Después dije, no, los veo sentado
igual
en un sillón.
Te soy honesto, en vivo son más cortas las canciones.
No, está bien,
no,
pero.
Igual, y el juego audiovisual es muy.
Es tan frío, los tipos sí, los ves que no,
frío,
no hay forma de decir, bueno, qué hace cada
es
uno.
Es cierto, pero vos tenés. Es la única banda donde podés ver eso. Es el único acto artístico donde vos podés ver eso.
Pero tampoco sé qué están tocando, porque están tapados los teclados.
No, para mí no están tocando nada. Puede ser que no estén tocando nada,
es
pero no importa.
Y sí, importa. Vos vas a ver una banda en vivo. Pero es como vos irías a ver un DJ en vivo.
Mucha gente va ahí.
Mucha gente.
Bueno, llenan estadios.
Mucha gente, pero yo no soy mucha gente. Yo no voy.
¿No irías a ver uno?
No, ni en pedo. No, porque para eso pongo música yo, digo.
No, pero yo digo ver DJs que toca un DJ con un batero y es buenísimo.
No sé. No me metas en esa bolsa, Tut.
¿Yarré te gustó?
Pero Yarré me gustó mucho. Cinte, o sea, un pie que toca.
Yarré no es frío.
Bueno. Yarré no es frío, le mete mucha onda. Mucho te das cuenta de que hay mucho afano, pero
sí, bueno, dispara,
lo que toca
casi todo,
sí,
y toca una sola cosa.
Pero está muy bueno, sí, es un show muy
es
muy
más caliente.
Bueno. Sí.
Un poco más humano. Bien, bueno, está bien.
Pero bueno, esa es mi apreciación, no me tengo la razón, por más que convencía mucho.
Bueno,
no. Querido amigo.
El disco me gustó mucho. Yo había ido a ver a Kraftwerk en el mismo festival que vos. Igual no es que conocía toda la discografía, había escuchado a Autobahn, este disco y quizás un poco más de otro. Este disco me parece que está bueno. No, digamos, no es un disco que por ahí te digo, poneme Mamma Jinx, hacemos peja. No. Es como tipo un disco que está bueno.
Es un disco para leer. Para ponerlo de fondo.
Bueno, yo lo uso para laburar.
Bueno,
para programar y estoy tipo Soy un Machine.
¿Tenés? Sí, está bueno.
Tengo que empezar una máquina.
Un man machine.
Es para música de fondo.
Funciona bien.
Y sí, pero también está como, no sé, para una situación íntima también está muy
bien. No, bueno. Está bien, obvio. No es un disco para sentarse a escucharlo, me parece.
No,
a mí.
Depende. Para mí sí. A mí me gusta,
o sea, depende. Si vos querés. O sea, me parece que si vos querés. Que si querés explorar lo elemental, sí. O sea, lo más. Digamos. Lo más. Digamos, arquetípico de lo que es música electrónica, es didáctico este disco. Es didáctico.
Sí, eso sí.
O sea, no es un disco muy fácil de escuchar. Y donde vos podés ver muy claramente, sin mucho ruido, sin mucha, viste, saturación, cómo es una
¿cómo
línea,
funciona la
cómo
cosa?
Funciona el jate de atrás, el jate de acá, la voz principal y el beat, y podés componer un tema.
Bueno, ahora que escuchamos.
Es como, digamos, yo lo que me dan ganas cuando escucho este disco es, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo reproduzco este disco en Tidal Cycles, que es un lenguaje de programación de sonido? Quiero aprender a programar sonido y reproduzco este disco porque no es difícil a nivel técnico.
Claro.
Y aparte es loopeado y es monótono, es simple, entonces me sirve para aprender algo nuevo.
Bien.
¿Entendés? Obviamente no es que lo voy a poner una joda, a menos que sea una joda que estén todos empastillados y bueno, dale.
Claro, está tal cosa. Cualquier cosa.
Pero el tema que más me gustó, sí, es coincido contigo, We Are the Robots, es como te quiero mucho. Los quiero mucho, chiquis, tipo los ame, les ame.
Chiques, por favor.
Chiques, chiques, les ame, porque aguante ustedes y aguante la maquinita.
Voy a hacerles un pequeño ejercicio.
Dale.
Ya escuchamos tres bandas alemanas, sí, de, digamos, este, de estilos muy diferentes.
Muy.
¿Qué encuentran en común?
Lo industrial, lo mecánico.
Excelente. Sí.
Sí. Sí. La industria, la cosa soviética. Que a pesar de que estos pies son de Occidente. Yo
encuentro, encuentro más conexión entre Rammstein y Kraftwerk.
Sí, seguro.
Triumvirat no lo encontré.
Pero es la perfección.
Lo correcto.
Lo correcto. Es todo cuadrado.
Lo quirúrgico.
Claro, quirúrgico. Exactamente.
Es quirúrgico.
Es verdad. Rammstein y Kraftwerk, es verdad, tienen más similitudes.
Sí, bueno, no habría existido Rammstein de no haber sido por estos pies, sí, seguro.
Y mismo vos escuchás a Rammstein, también son estructuras repetitivas.
Porque te dicen, a ver, Rammstein, obviamente se basaron en Deep Edge Mode y en otras cosas, y en Pantera. No, Deep Edge Mode no habría existido si no hubiese sido por Kraftwerk.
Claro.
Bueno, toda esa movida tecno de fines de los 70, principios de los 80, todos le deben todo
a estos pies.
Y no a Tangerine Dream o a Jarre o a Giorgio. A Giorgio un poco algunos sí, pero claro, los más bolicheros sí.
Más bolicheros.
Claro. Y Giorgio empezó en el medio de los 70 con el Italian Disco, ese medio techno. Sí. Esas fases, los temas con Donna Summer.
Claro.
I Feel Love.
Sí.
Que rompieron todo. Y eso sí era mucho más bailable que esto.
Muy bien.
Esto es bailable para los alemanes.
Y estamos entrando ya al final,
sí,
pero vamos a hacer nuestro
momento especial. Sí,
lo
sí.
Que sí te voy a pedir es que, como yo no tengo la lista, que la
lo tenemos acá, mira, en la pantalla, mirá. Empezamos el primer. Bueno, ¿querés ir nombrándolos vos?
Sí, los voy nombrando.
Acá tenés.
Espera que los tengo acá. Bueno,
es el primero y es el último.
En este preciso momento, tanto Tut como Ángel van a elegir el disco que más les gustó y el que menos les gustó de los discos pop y pop rock y esas misceláneas que traje.
¿Sas? No trajiste.
Hasta que hagamos otro de
rock nacional.
De rock nacional. El primero que traje fue Río, de Duran Duran. Sí. Después traje Parallel Lines, de Blondie. Después traje New World Record, de la Electric Light Orchestra. Después vino Belly Button, de Jellyfish. Después vino Siren, de Roxy Music. Arrival, de ABBA. Bandwagonesque, de Teenage Fan Club.
Sí.
East of the Sun, West of the Moon, de AHA. Relax, de Virus. Technic, de New Order. Fear of Music, de Talking Heads. The Color of Spring, de Tok Tok. Purple Rain, de Prince. Violator, de Depeche Mode. One Step Beyond, de Madness, lo trajo mi alter ego.
Sí.
Y el que acabamos de escuchar, que es The Man Machine, de Kraftwerk. Así que, ¿quién de los dos empieza?
Tut.
Tut, dale.
Es dificilísimo para mí elegir el favorito, así que voy a empezar por el que menos me gustó.
Que
Bring
sin,
it on.
Sin dudas, sin ninguna dudas, es The Color of Spring, de Tok Tok.
¿El que menos te gustó?
Sí. ¿En serio,
me
boludo?
Parece un embole ese disco.
No.
Sí.
¿Me mató?
Me sorprendió. Bombazo.
Me sorprendió.
Bombazo.
Sí. O sea, Bandwagonesque está ahí, pero es obvio. Claro. Tipo, lo odio ese disco.
¿Qué digo?
Así que...
¿Cómo lo quiero?
A ver, sí, bueno, ¿crees que te haga fácil Bandwagonesque? Obvio. Pero de Color of Spring, de Tok Tok, es un embole.
Me pones en un brete ahora.
Y bueno.
Bueno, ¿y cuál es el mejor?
No, igual para, o sea, es cierto que es Bandwagonesque, todos lo sabemos.
Sí,
ya lo puteamos en su momento, pero si lo sacamos como hicimos con,
claro,
todas las otras cosas.
Era el obvio.
El obvio, el obvio.
Espera que tengo que ver.
Ah.
Tenés que buscar un segundo, vamos.
De Color, o sea, si no hubiese sido por Bandwagonesque, de Color of Spring es mi embole. Es tipo
ya lo tengo, ya lo tengo.
Bien.
No tardó tanto.
Ahora, el que más me gustó es muy difícil, porque cuando el pop es bueno, es buenísimo. Y yo te, o sea, yo, a ver, me tiraste Purple Rain, me tiraste de Violator, ¿entendés? Y
claro,
es como,
sí.
Flaco, no te metas con mi rancho, ¿entendés? Pero para mí, hay en esta lista hay una obra maestra, atemporal, que... Aunque estés en el pozo más bajo de la existencia, lo pones y querés salir a festejar la vida.
Opa.
Que se llama Río, de Duran Duran.
Que de
el
hecho,
primer disco que trajiste, yo lo escucho una vez por semana.
De hecho, es el disco más escuchado del podcast. Es el programa más escuchado del podcast. O sea,
el de Duran Duran.
También es el más antiguo de todos, ¿no?
Sí, pero igual. Es,
y Queen 2, que es prog, está ahí, mordiéndole los talones.
Está en discusión, si es prog.
Silencio, señor, silencio. Si acá se acaba el.
Pero aquí, Río, es tan bueno ese disco. Es como yo no puedo creer lo bueno que es ese disco. Vos me lo ponías a cualquier otro lado de Purple Rain y era Purple Rain de una. Claro. De una. Pero Río es. Río es el ancho de espada con chapa, de mano.
Es la mano brava de.
Es la mano brava. Es la mano brava y es como. Bueno. Man, tipo.
Increíble.
Hungry like. De la...
no, así es. Es un disco que escucho mínimo una vez por mes, lo escucho.
Qué bárbaro.
Desde hace
bueno,
30 años. Me sorprendió lo de Tok Tok, ¿eh?
Igual, o sea, a ver, es como yo, mi cerebro había bloqueado de Bang Bones.
No, está perfecto, pero está bueno porque Bang Bones era obvio.
Un disco muy aburrido, estaban experimentando mucho, porque ponele, a ver, hizo The West, hizo The Sun West of the Moon de Aja, no es el hitero, pero es un buen disco. Mm. Es un buen disco.
El distinto.
El distinto. Belly Button me gustó mucho, por ejemplo. Bueno, no hablo obviamente de Elo, es bueno, el disco de Blondie está buenísimo, buenísimo. Pero ahí, posta que el de Tok Tok me parecía un embole.
¿Sabes que yo antes que de Tok Tok hubiese imaginado que ibas a tirar el de Talking Heads, que recuerdo que tampoco les gustó mucho?
Bueno, tengo que hablar.
Pero es verdad que hay discos que por ahí en un momento te, después van a evolucionar.
Basta de spoilearme, basta.
Ah, listo, bueno.
Perdón. Basta de spoilearme, Bombi.
Señor Ángel Appiani, su bueno, momento.
Mi momento es el siguiente. Mi primera opción era Van Wagoneske.
Que es la obvia.
Que era la
sí,
obvia.
Sí, que obviamente a nadie pero le gustó ese disco. No solo, le gusta solo él y a nuestros amigos
sí, de ahí al Bebe Sanso.
Sí, al Bebe Sanso. Un saludo, Bebe.
Un saludo, Bebe, a ver si te ponen las pilas.
No te lo critico, no te lo critico, pero.
Bien, vos sí que sabes, Bebe.
En
vos
algún
sí
momento va a juntarse este podcast con la gente de Queen de
los
Puerto
genios
Bulsara.
De Puerto Bulsara.
Ya lo vamos a conseguir. Bueno, entonces, mi segundo disco. Peor disco o el que menos me gustó fue Fear of Music.
Bien.
The Talking Heads.
Recuerdo lo que sufrieron.
Lo sufrí. Ojo, después un poco le pegué la onda, pero no.
Pero no, sí, sí.
Le tachamos la doble. Y el disco que más me gustó.
No tengo ni idea.
Lo estoy señalando en este momento.
Metal Hard de Acept.
No. Siren de Rock Simios.
Sí, bueno. Te compraste el vinilo.
Discaso. Me compré el vinilo.
El vinilo, es verdad.
Lo disfruto muchísimo.
Es un buen disco.
Un discazo. Me encanta todo el disco. No hay canción que esté mala. La verdad es que.
Me sorprende igual, esperaba.
No me escucho de cansarlo.
No me escucho de cansarlo.
Tenemos que hacer las remeras.
Hay que hacer las remeras. Estamos perdiendo mucho dinero, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Excelentes tres programas.
Si quieren aportar, mandé Metal Prog Pop al 2020.
Exactamente. Bueno, no, lo que vamos a hacer es que te pido tú, por favor, ya finalizando el año, me gustaría que nos le digas a nuestros radioescuchas que dónde nos pueden encontrar.
Nos pueden encontrar en todas las internets.
¿Cómo te cuesta vocalizar?
Y pues ya me tomé media botella de whisky, boludo. Mirá,
mirá lo que.
A nuestros radio visores. Sí, y no, sí, sí. Esta botella llegó entera.
Sí, mi regalo de Navidad, que bueno.
Queda un 10%. Me la escabié toda, chiques. Todo bien, pero estoy ebrio.
Basta, por favor. Tú basta.
Ebrio. Nunca, jamás.
Y Dios me dice inclusivo, no lo banco.
Déjame hablar como se me cante.
Bueno,
a mí.
Dale. Voy a hablar en jeringoso a partir de este momento.
Bien. Puedes hablar en alemán si querés.
No.
Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden, en Twitter, en Instagram, en Spotify, en Audioboom, en iTunes. Y si nos escuchan por iTunes, por favor, dejen las 5 estrellitas que nos hace muy bien, nos pone felices.
Y escriban.
Escriban, pongan buena onda. Ayúdennos a estar mejor. Eso, desafío del año.
Y a ser mejores personas.
Desafío del año 2019.
Me metí en Spotify y figuramos en lo que es la parte podcast de música. Estamos ahí en los primeros lugares.
¿Necesitamos más ayuda?
Más ayuda.
Sí, y 2019, desafío. Vamos a empezar a tirar más postas para ustedes, nuestros radio oyentes.
Gracias.
Basta
de romper mi casa.
A hacerlos participar. Vamos a hackear alguna manera de que algo haya en vivo de alguna manera y de que
me
pueda
excelente.
De que pueda haber más interacción y que formen parte de esto, porque nosotros lo hacemos para nosotros, pero mucho más para ustedes.
No ganamos un mango, al contrario.
Al contrario,
Gastamos mucho dinero.
Gastamos mucho dinero en whisky y en asados.
Pero nos hace feliz.
Pero nos hace feliz, así que quiero personalmente agradecerles a todos por acompañarnos este año y este año prog de 13 meses. Sí. La verdad que surgió todo como una locura y está buenísimo y aguante todo. Y vamos a seguir, obvio.
Obviamente, lo estamos pasando muy bien.
Hay muchísimas bandas con las que los voy a enfermar personalmente yo.
¿Bombi, algo en especial?
Nada, solamente agradecerle a nuestros escuchas.
Le agradecemos a Santi también.
Sí, bueno, Santi, por favor, muchas gracias.
El cuarto podcastero.
Sí. Santi, gracias, que está Santi.
El hombre que hace que todo funcione.
Sí, exactamente.
Y bueno, gracias a los que nos escuchan. Y bueno, el año que viene vamos a seguir con mucho más. Y me gustó, todavía no tengo ni idea de qué es lo que es lo...
Ya va a salir.
Pero me gustó.
Los primeros días de enero, algo vamos a...
Yo tampoco, algo vamos a inventar.
Algo va a salir.
Me gustó más todavía, entonces.
Cerramos entonces el último programa del año. Sigan disfrutando, sigan escuchándonos y sigan conectados con Metal Prog Podcast. Mi nombre es Ángela Pioni, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarino, el rey Tut. Soy el fanático del metal y el hard, heavy y todo lo que está mal rock.
Y yo soy el Bombi, fanático del pop, el pop rock y el techno pop también.
Sigan Navidad, con... feliz
Navidad, feliz
año.
Feliz año nuevo para todos.
Sigan con eso.
Y pásenla muy bien. Sigan conectados. Ya volveremos en breve con Metal Prog Podcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.